si de veras quiere negociar un contrato. Pues eso fue una manera de el problema chino, como dicen, de no perder cara, ¿no? Entonces, ¿qué es esta arma? Oh, pues es un secreto, ¿no? No le podemos decir qué es este proyecto que tiene, pero queremos saber si de verdad quiere negociar contrato. Entonces nos pusimos un poquito para atrás, pues sí, queremos contrato, pero no teníamos muchas ganas. Entonces comenzaron a hablar, y por las 7:30 de la mañana salimos más o menos de acuerdo. Si Jimara podía conseguir todos los demás rancheros de Delano y la mayoría de Fresno. Como él fue líder de la industria, les dijimos que no íbamos a firmar nomás con él solo, que él tenía que conseguir los demás. Entonces, por las 2 de la tarde de un domingo, esto fue un domingo, por las 2 de la tarde, él tenía todos los rancheros de Delano en una junta en la escuela católica en Delano, en el high school, en la cafetería, en el cafetería, sí, donde comen los estudiantes. Esa fue la primera vez que nos admitieron a la escuela católica en Delano desde que comenzó la huelga, porque no quisieron cooperar. Pero les habló Martin Zinovich y les dijo, bueno, tenemos que usar la escuela para una junta importante. Entonces, de volada. Y entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde juntó todos los rancheros de Delano ahí en este cuarto. Mira la presión, ¿ah? Y entonces entramos en este cuarto, la mesa directiva de la Unión y los abogados y todo, que ahí a todos los mesas estaban sentados todos los rancheros de Delano. Esto fue la primera vez que les hemos mirado juntos así desde que comenzó la huelga, incluyendo al Tembo. Ahí estaba todos. Y hablamos. Entonces juntamos el siguiente día, y el siguiente día juntamos, llegábamos a un acuerdo, hemos discutido Lola Mendoza y todo, y llegábamos a un acuerdo, y fue la noche. Entonces Jerry, Dolores, nosotros y yo fuimos a una cantina en Delano a tomar una cerveza de celebrar que ya terminó la huelga en Delano, porque estábamos de acuerdo con los rancheros en el contrato. Y fuimos a esa cantina y yo hablé por teléfono a dos personas diciéndoles que ya terminó la huelga. Y la segunda persona con quien hablé dijo, oh, pues sabes qué, salió ahorita por radio que los Teamsters firmaron 200 contratos en el Valle de Salinas. La misma noche. Entonces celebramos dos cervezas y fuimos para Salinas. Así fue. Entonces, comenzó la huelga en Salinas, y quién sabe cuál fue el primer boicot después del boicot de la uva. ¿No? Bueno. Como ya sabíamos algo de boicot, sabíamos que si había en Salinas compañías grandes que tenían productos de marca, sería muy fácil con el boicot amenazarlos para que firmen contratos. Entonces la compañía más grande en Salinas fue la Interharvest. Y la Interharvest pertenece a la United Fruit tiene operaciones donde quiera, es casi dueño de los países de Guatemala, de Honduras, de Ecuador, ya, de Panamá, de la banana, de la chiquita banana. Y entonces hablamos a los boicoteros y les dijimos, pues estamos en pleto con la Interharvest a ver si pueden hacer un boicot de chiquita banana. Y este boicot duró como 5 días.
Yo digo la cosa interesante de eso. todavía estábamos en el boicoteo cuando nos llamaron ustedes. Pero la cosa interesante fue que después de que ya hubo el boicoteo de la UBA, y por tanto año se había hecho una maquinaria potente, y es lo interesante tocarte de esto. Cuando Marshall nos llamó en Pittsburgh, nos dijeron que iban a hacer esta campaña, nosotros luego miramos en el libro que si había una agencia de la United Fruit, porque nos habían dicho que sí hay, y entonces confirmaron que sí había. Entonces la hallamos allá, escondida allá afuera de la ciudad de Pittsburgh, y fuimos para allá. Pero al mismo tiempo, con la maquinaria del boicoteo de la UBA, que habíamos formulado por 2 años y medio, ya teníamos, como que dice, botoncitos que prensar, ¿verdad? Ya teníamos organizado bien las personas que hacían esa presión. Solo que comenzamos la presión en la ciudad, y los dirigentes o la mesa del comité de boicoteo había comenzado a hablar con ellos. Y por mientras mandamos nosotros jefes a la oficina de ellos para comenzar a saber. Y era muy interesante porque este fue el lugar donde se miró más organización de la United Fruit, porque están bien organizados. En una oficina chiquita como la mitad de aquí, de este cuarto, tenían teléfonos de cualquier lugar en el mundo para hacer compras y ventas. Y tenían computadoras de qué venía en los riel, qué venía moviéndose, qué clase de fruta, y tenían teléfonos de todas clases. So, mandamos gente aquí a que fuera como a pedir información. Ellos todavía no se daban cuenta. So, la gente, nosotros que mandamos, fueron y agarraron propaganda de ellos, agarraron números de teléfonos de ellos ahí mismo, y entonces hasta eso les pidieron propaganda que traigan. Nos trajeron esos bananas que ponen la marqueta.
Sí.
Los boicoteros nos trajeron bananas. Unos que se hacen tan gruesos así. Amarillos muy bonitos. Y tienen la etiqueta azul que dice chiquita banana. So, llegaron los boicoteros y dijeron que iban a comenzar a hacer signs de estos porque les habían dado un montón. So, estaban ya preparados. Pero lo interesante es de que los botones de la presión de la organización de la UBA, el boicoteo, nomás de puras llamadas que le estaba haciendo a ellos y llamadas directamente a las oficinas generales, Philadelphia, tenían un toll free number donde le estábamos llamando gratis, gratuitamente, por el mismo número de ellos, hablar con los menos dirigentes de ellos en la compañía, solo que no nos estaba costando ningún penny, pues llamándoles a ellos por la línea libre de ellos, que era para negocio nomás. Y los mismos miembros del comité, personas reconocidas en el pueblo, ellos estaban hablando con los dirigentes de esas ciudades del boicoteo que ya estaba en efecto, y no tuvimos que hacer ninguna línea de guardia. Esa es la diferencia de la potente del boicoteo.
Es muy importante comprender la decisión difícil que tuvimos que hacer aquí, entre la uva y la lechuga. Porque, y en parte esta va a contestar la pregunta de Douglas, sabíamos que si fuimos a Salinas, no íbamos a poder seguir el boicot de la uva. Porque es imposible para los boicoteros hacer boicot a más que una cosa, porque el boicot, como vamos a platicar en un rato, el boicot es gente organizada, eso es todo lo que es el boicot. Pero cuando es gente organizada así, es muy difícil siempre cambiar y tener mucha cosa muy complicada, no se puede. Y por eso sabíamos que tuvimos que escoger, íbamos a seguir para completar 100% la uva y dejar los Teamsters en Salinas y 25,000 trabajadores de la verdura que estaban peleando ahí con los Teamsters, o íbamos a ir a ayudarles a ellos. Y naturalmente la decisión tuvo que ser ir para Salinas a ayudarles, porque si no, entonces los Teamsters nos iban a a vencer cualquiera. Tuvimos que pelear. Por eso hicimos la decisión, fuimos para Salinas, primeramente con la chiquita. ¿Y quién vino enseguida? La Inter Harvest. Para darles una idea, la Inter Harvest de la chiquita tiene terreno en el Valle de Salinas, en Brentwood, en Fireball, en el Valle Imperial, en Yuma, en Phoenix.
¿En Colorado?
No en Colorado. En estas áreas. Tiene terreno en dos estados. Es una compañía, pues solo cuenta como 10% de toda la lechuga producida. Viene de esa compañía, la Inter Harvest. Y con 5 días del boycott,
En Brentwood,
sí. Mandó de Boston, donde está la oficina principal de ellos, un hombre a Salinas con el trabajo de firmar el contrato. Lo hicimos. Entonces enseguida vino la Fresh Pick. ¿Y a cuál compañía pertenece la Fresh Pick?
Curex. Por eso, cuando firmaron el contrato, tuvieron que tumbar un contrato con los Teamsters.
Esas compañías ya tenían contratos con los Teamsters, como decimos, esos contratos de novios. En inglés dicen sweetheart contract. Es cuando la compañía y la unión se ponen como novios para fregar al trabajador. Y eso es lo que hicieron los Teamsters. Eso es lo que hizo Pirelli Minetti en 66 con los Teamsters, con los trabajadores en huelga, ya tuvieron un contrato con los Teamsters. Y así nos pasó igual. Entonces, tenían que renunciar el contrato con los Teamsters y firmar y negociar otro contrato con nosotros. Los Teamsters pagaron, en el contrato de los Teamsters, estaban pagando 32 centavos la caja para la lechuga. Y los Teamsters les agarraron un aumento de medio centavo, de 32 y medio centavo. Cuando firmamos con Inter Harvest, sacamos 40 y medio centavos. Un aumento de como 30%. Ese es un poder tremenda. Y entonces, enseguida vino la Fresh Pick, que pertenece a la Purex, y fue la misma movida de un boicot a los productos de Purex, y entonces firmó la Fresh Pick. Y enseguida, la Fresh Pick tiene terreno en todos estos lugares, en Arizona y en California, y también en Arizona, también en Colorado. Y enseguida, ¿quién sabe la próxima compañía que tengo? ¿No? La Pick and Pack.
Pick and Pack.
De la fresa. ¿Y quién sabe por qué firmó la Pick and Pack?
Por Marcos Muñoz en Boston.
Ya, pero ¿qué tenía el Boston? La Pick and Pack también pertenece a otra compañía. Es muy interesante que las compañías más grandes parece que son los más fáciles para boicotear. Y la Pick and Pack pertenece a la S.S. Pierce. Es una compañía en Boston que tiene tiendas de licores, que hace comida en bote, hace licores, dulces, diferentes cosas así. Entonces Marcos Muñoz en Boston, fueron 20 trabajadores de la Pick and Pack para Boston, y nomás en Boston, en Nueva York, hicieron este boicot. Y también ellos mandaron a alguien del este a Salinas con órdenes, firmaron un contrato con ellos y lo hicieron para un mínimo de 2.20 la hora. Entonces enseguida fue la compañía.
Ya digo.
¿Quién firmó enseguida de Pick and Pack?
De Arrigo, ¿no?
¿Ah?
¿De Arrigo?
¿Quién dijo de Arrigo? Francisco, ¿ustedes saben de la compañía de Arrigo?
¿De Borrego?
¿De Borrego? ¿Cuál borrego?
¿Ah? No.
Esa es la first break. La first break trae borrego y águila y muchas animales en la cama. No, el próximo es Darigo. Darigo también tiene uva en Fresno. Pero la razón por qué firmó él es que él tiene en Boston y en Nueva York un negocio de, ¿cómo se dice en wholesaler?
Bodega de mayoreo.
Es un negocio de mayoreo.
De cuando uno compra y vende a las tiendas, almacenes. Tiene uno en Boston y otro en Nueva York. Y fueron los puertoteros en Boston y en Nueva York y le hicieron piquete ahí a este negocio y casi cerraron las puertas de este negocio en Nueva York y en Boston. Y por causa de esa presión, como otras ramas de su compañía, firmó Darío. Y eso fue como en octubre. Entonces, estábamos en el boicot de lechuga. Y como ya hemos discutido, el boicot de lechuga duró hasta marzo 26 de 71.
¿Qué pasó con Pedro?
Viene después. ¿Quién se acuerda del boicot de lechuga? ¿Cuántos ayudaron en este boicot de lechuga? Al.
Bueno, no,
¿dónde? ¿Cómo? ¿En qué forma ayudó?
Ahí en los pueblos ayudamos.
¿En dónde?
Las tiendas.
¿Tenían éxito? ¿A quién hicieron piquete?
A la tienda de
Smith. ¿A Smith?
A la tienda de
uno por uno. ¿A la Safeway? ¿Por qué siempre piqueteamos al Safeway? ¿Cuántos aquí compran en la Safeway?
Oh, no.
Oh, a ver, si ahora tiene la mano arriba.
En el sitio tengo retratos, hay uno donde comenzó que dijo que los mexicanos no compramos nomás que frijoles. Al siguiente dijo que por favor estaba perdiendo $3,000 diarios, pero no.
Eso era la uva.
Eso fue la
uva.
Eso fue
una
de las uvas.
Eso fue una
de las
uvas. Pero la lechuga también la rió.
Marshall, sí.
Tenía chequeado cigarro.
¿Oh, sí?
Sí.
Despense una interrupción muy importante. Por favor, todos que están fumando, agarran sus cigarros y levántalos.
Les dije.
El paquete, por favor.
Les dije.
Levanta el paquete. Bueno, todos. Ok, necesitamos un comité. ¿Sabora? No, pero nos hace el trabajo de colectar los cigarros esquiroles. Todos arriba.
Esta marca
Yukon.
Y esta marca.
Winston.
Sí. Y esta marca.
Son las compañías. Cada vez de sorpresa cuando vienen una conferencia Santa María salió completamente limpio. Alexito salió con un paquete de Winston's que el compañero dijo que alguien le regaló, que no tengo los. Pero Pablo salió con seis. Sabemos que no los compraron, que alguien en Ryan Pablo estaba regalando cigarros.
Nunca hipocresías. Nunca admitas
hipocresías.
Los trabajadores, hace ya como unos 12 años que los trabajadores agrícolas de esta compañía, que era la compañía de la
R.J.
Reynolds. R.J. Reynolds. Los trabajadores agrícolas y los trabajadores que trabajan en las fábricas en donde curan el trabajo, todos hicieron una huelga. Y una supresión tremenda donde los suprimieron por medio de encarcelamientos y policía, bueno, como a los motos, ¿verdad? Y perdieron ese muchacho la huelga. Pero nosotros lo hacemos como más como una memoria, ¿verdad? Porque algún día vamos a llegar con ellos. Algún día pronto vamos a llegar para él sabernos cómo perder. Pero de todas maneras, para no les consumo a ellos, ¿cuál es? Pero eso de esta compañía produce, la marca famosa de ellos es los quemos. Lo tienen los Westons de los Taylors. Y tiene una marca que se llama L'Oreal. La D-O-R-A-L. Y luego tiene también, para los que fumen de los del saquito, tienen este Chaps. Ese. Sí, para los cigarros de. La Coca tiene mucha tierra en Florida, y la de esta Pepsi Cola tiene en Florida y en Texas, y la Pepsi Cola tiene en Florida y en Texas. ¿Y la Pepsi Cola tiene qué?
Tiene azúcar.
La Pepsi Cola tiene azúcar. De manera que todos están ligados en la agricultura. Bueno, los que tengan cigarros que no son cigarros, convénenlos a los que los
ustedes vienen de área de naranja, ¿no? ¿Qué tantos acres es una compañía grande de naranja?
Hay otros grandes de
10,000 acres. La Coca-Cola tiene 45,000 acres de naranja, de pura agua de naranja.
Ahí la tenemos en Tierra Vela, la Taylor, yo creo que es dueño de todo Tierra Vela y Lucor y sabrá Dios.
¿Está asociada favor? ¿Con qué?
¿Con la Sánchez?
El día que se quebraron las negociaciones con la lechuga, Estaba Jerry y Felipe Veracruz y Julio negociando para que toque la lechuga. Y yo pensaba que íbamos a arreglar ese día. Y aquí estábamos en una junta para comenzar a hacerle la ayuda a la naranja. Y apenas habíamos montado la junta, teníamos unas 3 horas con la igual llamada que se había encontrado en la conversación. Pero agarrando la lechuga, sigue. Esperamos a ellos.
Aquí los esperamos. Listo, Dios mediante.
Sí. Y le vamos a ganar. Va a ser un pleito de perro que está.
Suerte va a pasar todos los ganadores.
Sí, el más fuerte pleito hablamos mañana. Para no estamos peleando, tirando unos a otros, como tenemos un enemigo al frente. No peleamos más, ya no peleamos más.
Primero llega a tu que el hombre más contra ti.
Ahorita en el área allí de fuera del pueblo está pasando una cosa muy curiosa, de que más antes a muchos de nosotros no nos querían dar trabajo en la naranja, pero ahora nos llaman a trabajar porque ya les quitaron todos los camiones ilegales. O sea que ahorita está una, va a llegar un momento que todos los que trabajamos la naranja y luego nos venimos a la temporada a la uva, toda esa persona es miembro de uniones. Cuando ya se decide algo, entonces va a estar
listo,
van a tener a todos los miembros de la unión ahí metidos, porque como digo, a muchos de nosotros no nos querían dar trabajo. El señor Zamora sabe de que y ahora saben que si no queremos ir a pescar se lo termine.
Y un día que andaba todo el santo día ahí me quedaba.
Ahora yo quería decir también sobre el mismo asunto, ¿verdad? De que cuando la huelga en Kingsburg pasaron una cosa muy dura nosotros en Good Day, porque sabían todos que éramos de la Unión y no nos daban trabajo. Teníamos más de una semana todos los días en Kingsburg cuidando de día y de noche, señores.
Allá en la
con el Barber, sí. Viendo que no nos daban trabajo en Good Day, en ninguna parte nos querían, porque ya nos comían los contratistas. Les dije a la señora, bueno, pues echamos unas vasijas y unas cobijas y vámonos. Y sin rumbo, llegamos a Stockton y como buena suerte luego encontramos trabajo. Y para las 4 de la tarde hicimos $55 los dos. No, hombre, muertos de gusto para atrás, con una caja de cheres para los huelguistas. Y todos los días salíamos a las 3 de la mañana a Stockton y a las 7 de la noche estábamos en Good Day de vuelta.
Íbamos
y venían todos los días, sí, porque teníamos chamacos yo en la escuela. Y una sorpresa mía, un día que venía con mi caja de chiles para dejárselas, ya no había nadie. Ahí estaba todo y la señora tenía cocina. Allí hubo pique, no hay de día y noche. Y eso fue lo que nos pasamos ahí.
Cuando llegamos
habían firmado y nos quedamos buscando qué pasaría, nos meterían a la cárcel a todos. Porque allí fue el lugar donde vimos como 40 policías y dos mexicanos policías con enredadoras.
Y lo que dicen, dicho que para que la cuña apriete debe ser el mismo palo.
En ese lugarcito fue donde estuvieron los racheros allí,
los rodadores en helicóptero.
Se metieron de noche con la enredadora, los muchachos, a revisar cuarto por cuarto. Dice, nos metimos en bien, nada, que no nos metamos este rancho. Y ustedes no tengan miedo, nosotros somos sus guardias. Cantando la vida.
Y luego
me echaron
el agua en la cocina.
Ah, sí, soltó un ranchero el agua y nos inundó. Sí, nos regaló el agua, ¿eh?
Estábamos
en la orilla, estábamos en la propiedad,
y me echó el agua allí, en la cocina.
Una de las cosas que yo quisiera que se dieran a saber aquí es cuáles son los productos que más bien las compañías que hacen los productos que no soportan la unión, ¿verdad? O están en contra de esta unión. Y en cada oficina, por ejemplo en la de Paple y en todas, poner un cartelón de cuáles son los productos que venden, por ejemplo los cigarros. A mí no me gusta la hipocresía, pero los Le voy a decir, yo los cigarros que estaba haciendo los que fumo.
¿Más que fumaba?
Mental.
Mental?
Mental?
Que no, don't worry.